revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 273 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Aquí estamos muy bien, con buen tiempo que hace este miércoles 25 de mayo. Bueno, mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros, como siempre, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, si no te importa, voy a ser muy breve. Voy a mencionar dos cosas importantes. El 25 de mayo es el Día de África. En esta ocasión, el presidente ruso Vladimir Putin mandó sus felicitaciones a los líderes africanos y a los pueblos del continente negro. Y por otro lado, el 25 de mayo es nuestra fiesta profesional. Digo nuestra porque se celebra el Día del Filólogo. Y tú, como que sabes que mi colega Víctor Ternovsky, nuestra editora Anita y yo somos egresados de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Así que recibo tus felicitaciones.
Felicitaciones, Víctor.
Bueno, las voy a transmitir a Víctor y a Anita. Así que con eso ya pues podemos comenzar, si no te importa.
Perfecto, comencemos entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos, el diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Tras 90 días de operativo ruso en Ucrania, la derrota del ejército de Kiev es inevitable. Nuevo tiroteo en un colegio de Estados Unidos con más de 20 muertes. ¿Qué responsabilidad tiene el lobby de armas de ese país en estas masacres que matan a niños? Henry Kissinger en el foro de Davos. Ucrania debería darle territorio a Rusia. La configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de Estados Unidos, según analista. Gustavo Petro, el candidato presidencial en Colombia que pone a temblar al establishment.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Han pasado tres meses desde que el 24 de febrero, respondiendo a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de ayudarles militarmente ante la amenaza de una ofensiva de gran envergadura del ejército ucraniano, Rusia lanzó su operativo especial en el país vecino. Me parece, Javi, que es un pretexto idóneo para hacer un breve análisis de la situación en los frentes y también en las regiones liberadas del dominio de Kiev en territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y algunas provincias ucranianas. Y podemos empezar con la apreciación dada este miércoles por el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin.
En opinión del jefe de Donetsk, la operación que tiene por objetivo liberar el territorio de la República irá más rápido tras la rendición incondicional de los integrantes del batallón neonazi Azov en la planta metalúrgica Azovstal de Mariupol. Este hecho tuvo un fuerte impacto en el estado moral de los militares ucranianos, ya que el batallón Azov siempre fue presentado por Kiev como una unidad ejemplar. El avance ulterior será más rápido. El enemigo entiende que si el régimen ucraniano traicionó al batallón Azov, tan promocionado por la propaganda de Kiev y muy bien preparado, ¿qué podemos decir de las unidades comunes que las que ni se habla?, dijo Pushilin a Sputnik.
El dirigente de la República de Donetsk señaló que somos testigos de las situaciones cada vez más frecuentes cuando el enemigo retrocede o simplemente se rinde. Desde luego que la rendición del legendario batallón Azov, como lo percibían en Kiev, juega un papel determinante en el cambio del carácter de las acciones de combate. Y los que toman decisiones, los jefes de unidades del ejército ucraniano, ya han sacado conclusiones pertinentes y eso ya se refleja en el desarrollo de los combates, indicó Denis Pushilin, al agregar que a diario va en aumento el número de militares ucranianos que se rinden.
Al mismo tiempo, el jefe de Donetsk explicó que la operación de liberación del territorio de la República va más lento de lo deseado debido a la necesidad de conservar las vidas de los civiles y la infraestructura de la región. Son nuestras ciudades, nuestra infraestructura y, lo más importante, nuestros ciudadanos y su seguridad es nuestra prioridad, explicó.
Mientras una importante agrupación del ejército ucraniano atrincherada en la ciudad de Severodonetsk y sus alrededores ya está cercada desde tres bandos. Su asedio completo es cuestión de unas 24 o 48 horas como mucho, opinó en una entrevista con el canal Sky News el analista militar británico Michael Clark.
Merece la pena resaltar que la máquina propagandística de Kiev ha inventado un nuevo término para la maniobra a la que acuden los militares ucranianos al punto de estar cercados por completo. Eso se llama lanzar una ofensiva en dirección opuesta.
¿Lo dices en serio, Jai? Pues de eso se puede reír, lanzar una ofensiva en dirección opuesta. Pero si hablamos en serio, resulta que hasta los cargos oficiales de Kiev reconocen que la situación en los frentes es catastrófica. Así, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, declaró este miércoles, al intervenir en el Foro Económico de Davos, que la situación en Donbass es extremadamente mala. En este contexto, ha advertido que si Ucrania no recibe de sus socios occidentales los sistemas de misiles de lanzamiento múltiples de largo alcance, la situación va a agravarse más todavía.
No es la primera vez que Kiev pide a Estados Unidos y sus aliados los sistemas de armamento de este tipo, pero Washington no quiere satisfacer la solicitud de Kiev, ya que estas armas podrían emplearse contra los territorios rusos y tal perspectiva no es bien vista en Estados Unidos.
Sin embargo, Javi, los suministros de armamentos a Ucrania continúan. De eso habló en su reunión semanal con la prensa este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, quien explicó cuál es el objetivo real de estas acciones.
Señor Shatami, Америки и союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están haciendo todo lo posible para prolongar en Ucrania esos sucesos, las hostilidades, para volverlos lo más sangrientos posible. Más de 30 estados, principalmente países de la OTAN, ante el temor de una derrota completa de las Fuerzas Armadas ucranianas, brindan ayuda militar a Ucrania por decenas de miles de millones de dólares, dijo Zakharova.
La diplomática subrayó que Moscú pide a los países de la OTAN que tomen conciencia de su responsabilidad en el suministro de armas a Kiev. Para Zakharova, esa ayuda de la Alianza Atlántica consiste en suministrarle a Ucrania medios para matar el mayor número posible de personas en el país.
¿Qué tipo de ayuda es esa? Eso no es una ayuda, eso es solo ayudar a destruir un país llamado Ucrania. Por desgracia, muchos países de la OTAN están tratando de hacer alguna contribución a ese proceso en la medida de sus capacidades o por encima de ellas. Turquía no es una excepción, recalcó la representante de la Cancillería rusa al comentar las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de que Ankara ha proporcionado a Kiev una asistencia concreta.
La diplomática afirmó que la tendencia marcada de saturar a Kiev de armas solo nutre sus sentimientos revanchistas, crea la ilusión de una posibilidad de resolver el problema de las relaciones ruso-ucranianas por medios puramente militares y no contribuye a la formación de la atmósfera política y diplomática tan necesaria para la distensión, agregó. Por otro lado, María Zakharova, al referirse al plan de instituir un tribunal internacional para enjuiciar a los combatientes radicales que se rindieron en Donbass, en la acería Azovstal, declaró que cree importante castigar a cuantos cometieron crímenes de guerra.
Los que perpetraron crímenes de guerra deben recibir el merecido castigo. De eso se encargará el respectivo tribunal que se organizará en el territorio de la República Popular de Donetsk, dijo la portavoz de la Cancillería rusa.
Los dirigentes de esa república planean instituir en el territorio de la república un tribunal internacional para organizar un proceso contra los nacionalistas de Azovstal. Actualmente están redactando su estatuto. Refirió a la diplomática y agregó que Moscú celebra la intención de Donetsk de organizar este proceso judicial.
En el contexto de la suerte que le espera a los criminales de guerra ucranianos, cabe señalar que, a diferencia del trato cruel que recibieron y siguen recibiendo los militares rusos hechos presos por los ucranianos, inclusive los combatientes del batallón Azov que se rindieron no tienen de qué quejarse. Muestra de ello son los testimonios de Yekaterina Prokopienko, esposa del líder del batallón neonazi Azov, Denis Prokopienko, que ofreció al diario británico The Guardian.
La mujer detalló que pudo hablar con su marido y este le contó que los prisioneros reciben comida, agua y no han sido sometidos a violencia. Dijo que estaba bien y me preguntó cómo estaba yo. Yo he oído de otras fuentes que las condiciones son más o menos satisfactorias, afirmó. Se les alimenta y se les da agua. Las condiciones cumplen con requisitos y no han sido objeto de violencia durante este corto periodo. Lo que pasará después, por supuesto, no lo sabemos, pero de momento hay terceras partes, la ONU y la Cruz Roja, que están controlando la situación, agregó la mujer.
Parece que en algunos medios occidentales se produce un cambio. Empiezan a dar la información objetiva. En la misma línea actúan algunos medios búlgaros que publican los reportajes desde Ucrania de un corresponsal de guerra ruso de un medio público.
De esta vuelta, Javi, de los medios europeos, le preguntaron este miércoles al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. ¿Qué es lo que respondió?
Безусловно, мы это замечаем.
Desde luego que lo hemos notado, estamos monitoreando la prensa, incluidos los medios occidentales, pero, y es de lamentar, todavía hay muy poca información objetiva. Se nota un déficit de la información de este tipo, ya que en el campo informativo sigue dominando un enfoque absolutamente rusófobo que no se basa ni siquiera en los intentos de dar una apreciación objetiva a los hechos.
Y volviendo a los hechos, el Ministerio de Defensa de Rusia, al presentar su parte diario sobre la situación en Ucrania, informó de la destrucción de la importante empresa ucraniana fabricante de motores de aviación Motorsich, ubicada en la ciudad de Zaporozhye. El general Igor Konashenkov proporcionó la información al respecto.
Misiles de alta precisión y largo alcance destruyeron en la ciudad de Zaporozhye los talleres de la empresa Motorsich, que fabricaba motores para la aviación de combate de Ucrania, en particular para los aparatos no tripulados.
Mientras en los territorios liberados la vida poco a poco vuelve a la normalidad. Además, los ciudadanos de las provincias ucranianas de Zaporozhye y Jersón, si lo desean, podrán recibir la ciudadanía rusa. El decreto al respecto, que simplifica la entrega de la ciudadanía rusa, fue firmado este miércoles por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Según el decreto, los residentes de las provincias de Zaporozhye y Jersón se suman a los habitantes de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk y obtienen el derecho a solicitar la ciudadanía rusa por el procedimiento simplificado.
La provincia de Zaporozhye, en el sureste de Ucrania, se prepara para la entrega de pasaportes rusos, declaró este miércoles a Sputnik el miembro de la Administración Militar Civil de la región, Vladimir Rogov. La administración está ultimando las listas de los solicitantes e instruye al personal que organizará la entrega de los pasaportes rusos. Es algo embarazoso, pero causa alegría, destacó. Rogov aseguró que el comienzo de la entrega de los primeros pasaportes es cuestión de unos días.
Me escriben preguntando a dónde enviar las solicitudes para obtener la ciudadanía de Rusia. Lo preguntan los vecinos de Melitopol, Berdiansk, Energodar y Zaporozhye, capital de la región homónima, aún bajo control de Kiev, relató el oficial. En opinión de Rogov, la obtención de la ciudadanía rusa acelerará la integración de la provincia de Zaporozhye a la Federación de Rusia. Eso acelerará la integración y el regreso a nuestra casa, que es Rusia. Lo estuvimos esperando durante más de 30 años. La gente tenía miedo que Rusia se marchara, pero ya no será así tras el decreto de Vladimir Putin, dijo el miembro de la Administración Militar Civil de Zaporozhye.
La provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, ya empezó a expedir pasaportes rusos en centros habilitados para esos menesteres, informó este miércoles a Sputnik el vicejefe de la administración de esa provincia, Kirill Stremousov.
Trataremos de integrarnos al máximo a la Federación de Rusia y las administraciones cívico-militares han empezado a crear centros donde todos los deseosos puedan obtener la posibilidad de unirse a la familia grande de la Rusia. Es un trabajo al que se da prioridad. Tales centros ya se abren en el territorio de la provincia de Jersón, dijo el funcionario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nuevamente un colegio en Estados Unidos se viste de luto tras un tiroteo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y este martes, el estado estadounidense de Texas sufrió la masacre escolar más mortífera de su historia luego de que Salvador Ramos, de 18 años, abriera fuego en la escuela primaria Robb Elementary, situada en la ciudad de Uvalde. El ataque se saldó con al menos y hasta el momento 21 muertos, incluidos 19 niños, según reporta la agencia estadounidense AP, citando fuentes oficiales. El atacante, abatido por las fuerzas del orden, era un estudiante de escuela secundaria de la misma localidad, según detalló el gobernador de Texas, Greg Abbott. Abbott informó que el atacante estaba armado con una pistola y posiblemente también portaba un rifle. Posteriormente, Roland Gutiérrez, senador estatal, precisó a USA Today que Ramos compró dos rifles de asalto en una tienda local el día de su cumpleaños. Fue lo primero que hizo al cumplir los 18 años, según aseguró en una entrevista en CNN, citando datos de fuerzas policiales. La cuestión es que, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay tiroteos en colegios, en lugares públicos, en Estados Unidos, adolescentes y a veces no adolescentes que abren fuego, como ocurrió también días pasados en un ataque racista en un supermercado. Para hablar sobre esta situación, estamos junto al sociólogo, también licenciado en Estudios Internacionales, máster en Cooperación y Desarrollo Internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña, diplomado en Integración Regional y Cooperación Sur en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital, Datos y Nuevas Narrativas por la Universidad Huberta de Cataluña, y también con otras formaciones como observador electoral en la Organización de Estados Americanos y curso de ESADE sobre geopolítica y gobernanza internacional. Me estoy refiriendo a Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por haber aceptado. Y bueno, ¿qué se puede observar de esta situación que ya no se haya podido observar antes, ¿no? ¿Y qué se puede también decir de todo esto, Aníbal?
Bueno, lo lastimoso es que se ha llegado a una cierta normalidad, ¿no? Algo cotidiano. Sí que ha habido ha habido registros desde matanzas de los años 60 y 70 hasta la actualidad, y sobre todo en los últimos años, podemos decir la última década o lo que es el siglo XXI, ha habido matanzas casi anuales, ¿no? En tiroteos en centros comerciales, en centros educativos, con 20, con 30 fallecidos tenemos ahora este ejemplo, pero también hay un tiroteo en El Paso en el 2019, tirotea en Virginia Beach en 2019. Bueno, podríamos hacer pues varios ejemplos. Aquí lo que yo creo que lo que hay que analizar primero es cómo se puede dar que una tercera parte de todos los tiroteos mundiales, estas matanzas, se den justamente en Estados Unidos. Y claro, ya hay todo lo que hay detrás. Es un componente no solamente de violencia física. Nosotros lo que vemos en una montañita es la violencia física, ¿no? Que es algo, ¿no? Que es las muertes y los heridos. Pero más allá de esa violencia física, podríamos analizar mediante lo que se llama el triángulo de la violencia de John Galton, un sociólogo, que lo que te dice es que dentro de que vemos es la violencia física, como lo que estamos viendo ahora en los medios de comunicación, ¿no? Y el ajetreo político que ha habido con esta masacre en una escuela de primaria. Pero lo que hay justamente invisible es una violencia cultural y violencia estructural, que es analizar las causas de por qué se da ello. En primer lugar, tendríamos la violencia cultural que ha podido haber detrás de esto, que es toda la presión, y podemos hablar de ello, sobre la Asociación Nacional del Rifle, toda la presión política, el hecho ya que viene incluso de una visión incluso protestante de la defensa personal, y eso hace finalmente que el arma sea de una manera cotidiana y normalizada en Estados Unidos. Si no me equivoco, vi un estudio una vez que decían que 400 millones de armas están en la población civil. Eso es algo impensable en algunos países. Por ejemplo, aquí en Europa eso no es normalizado. Tienen las armas la gente o que pertenece, ¿no?, a la seguridad del Estado, o alguien que tenga una licencia y no es el arma al día a día, mientras que allí en algunos estados de Estados Unidos es algo normalizado, incluso van estudiantes a la universidad o hacían presión en Texas para poder llevarla. Es un problema cultural, histórico, y además de esa presión política de la Asociación Nacional del Rifle, que hay unos intereses y es un lobby económico y político. Pero luego otro componente importante que hay que analizar en todo esto, vuelvo a decir, ¿no?, las causas, que nos olvidamos de ello, solamente hablamos del impacto mediático del día, incluso algo de consecuencias, es la violencia estructural, que es la otra vertiente que dice Galton, ¿no? Violencia directa, comentábamos, cultural y estructural. No olvidemos, Estados Unidos es un país de exclusión social, Estados Unidos es un país de racismo, Estados Unidos es un país de xenofobia, Estados Unidos es un país donde todavía aquello del apartheid, ¿no?, de años 40 y 50 no está solucionado. ¿Qué sucede? Que mucha población, tanto latina, de bajos recursos, e incluso afroamericana, se sienten desplazados y es un impacto psicológico de exclusión, y finalmente la violencia está dentro de pues ese ámbito de vida cotidiana por la violencia estructural. Es una población muy desigual. No olvidemos que Estados Unidos, dentro de la OCDE, es de los países más desiguales. El coeficiente de Gini de desigualdad es tremendo, ¿no? Es de muy amplio, de grandes ricos y los pobres, gente sin derecho a la salud, gente con una presión psicológica como el de un desplazado y un marginal. Y creo que es importante analizar esto. Por lo tanto, esto que ha sucedido lastimosamente es simplemente un suceso más repetitivo de lo que está sucediendo. Entonces, hay que poner en duda que esa violencia, en debate, violencia directa, viene por unas causas que hay que analizarlas. Y creo que ese modelo político, económico, cultural, simbólico que hay detrás de ese modelo neoliberal de Estados Unidos acaba cayendo pues en su vida cotidiana. Y esto es importante analizar. Voy a repetir, yo creo que el paradigma de John Galton con el tema de la violencia es importante para saber las causas y las condiciones que ha llevado a una persona a realizar este tiroteo. Pero no solamente es un ejemplo, como decirlo, como algo marginal, sino que es algo repetitivo y por lo tanto está consolidado dado en la sociedad norteamericana.
Aníbal, justamente ahora que apuntas a eso, ¿no?, se ha dado el contexto de Ramos, ¿no?, este muchacho que perpetró el tiroteo, Han hablado testigos, por ejemplo, con la cadena CNN bajo condición de anonimato. Han revelado, por ejemplo, que el joven recibía burlas por la ropa que llevaba y la situación económica de su familia. Por ese motivo, Ramos apenas asistía a clase en su escuela. También se habla de que era objeto de mofas debido a su ceceo y tartamudeo en la escuela secundaria y en cursos inferiores. Y así, varias cuestiones. Esto no es una cuestión de justificar, valga la redundancia, sino una cuestión de entender por ahí de dónde está el germen de muchas cosas que ocurren, ¿no?
Exacto, esto es, como podemos decir, una medicina social. Es como el tema de la pandemia y el COVID. Lo que necesitamos es conocer cuál es la causa de ello para obtener la vacuna. No es un caso simplemente de una persona, sino a nivel generalizado. Y bien como has comentado, yo creo que aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, el moving, ¿no?, el bullying que ha podido padecer esta persona. Entonces, hay que analizar el por qué se ha llegado a eso. Primero, las causas que ha tenido, ¿no?, a nivel marginal, el dónde ha fallado, ¿no?, el sistema educativo estadounidense, dónde falla la sociedad de la comunicación, las redes sociales, qué es lo que está sucediendo para generarse ese moving, ese bullying constantemente, y eso es importante para poder actuar en el tema de la causa. Creo que es algo necesario para investigar, que muchas veces olvidamos y pensamos que es un loco y ya está. Yo creo que aquí hay que analizar, ¿no?, un poquito más el por qué se ha llegado a ese comportamiento. Y luego, en segundo lugar, es cómo esa persona que ha tenido esa discriminación, esa marginalidad, ¿no?, si ponemos ahí la hipótesis en juego, es cómo ha llegado a generar ese comportamiento. Y ese comportamiento, si lo ha podido generar en ese momento, es porque tenía también a disposición de cercanía el tema de las armas. Es verdad que también, y no olvidemos, por ejemplo, aquí en España hay estudios que dicen que 10 personas se suicidan al día. No haber armas, pero la violencia al final la genera en contra uno mismo también, por el bullying, por el moving, por la discriminación. Entonces, eso es un factor que hay que analizarlo en una sociedad, vuelvo a decir, si hay una sociedad en Estados Unidos neoliberal, excluyente, racista, homófoba, pues se acaba generando ese tipo de discriminación que lleva llevándonos a comportamientos. Esto no olvidemos, por ejemplo, que fue, y ahí fue Michael Moore el que nos informó con el Bowling for Columbine, su documental, que pasó exactamente una situación similar. Dos chavales con unas tendencias marginales, ¿no?, de discriminación y tal, llevaron finalmente pues a esa masacre a un colegio y lo analizan ese documental. Pero el problema es que ese documental genera y se queda como algo allí para ver un sábado por la noche, y creo que es un documental que hay que empezar a crear, y yo lo digo como sociólogo, esa medicina social, conocer bien las causas, conseguir esa vacuna y finalmente tener el remedio de que no se vuelva a repetir. Pero claro, en Estados Unidos todavía el hecho de que el Estado tiene que intervenir lo mínimo posible, es el modelo neoliberal a rajatabla, lo analizan como un componente psicológico, individual, y creo que hay que darle un tema más estructural y de fondo.
Muchas gracias, Aníbal.
Gracias a vosotros por la invitación, un placer para hablar para Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con el tuit del usuario Eric el Sueco, que dice: Henry Kissinger, Ucrania debería darle territorio a Rusia. ¿Cómo es posible que diga algo así si es judío? Supongo que sabréis quién es ese señoro, dice el tuit de Eric el Sueco. Y esto nos remite a la noticia, y que en este caso ha sido publicada por Yahoo News, entre otros medios, titulada: Kissinger dice que Ucrania debe ceder tierras a Rusia y advierte a Occidente que no busque humillar a Putin con la derrota. El texto de la noticia publicada en Yahoo News dice: Henry Kissinger dijo que Ucrania debe ceder territorio a Rusia para poner fin a la guerra y advirtió a Occidente que una derrota humillante para Rusia podría resultar en una mayor desestabilización. El estadista, que ahora tiene 98 años, hizo los comentarios en una conferencia en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, este lunes, según informó The Daily Telegraph. Kissinger fue el artífice de la distensión con China y bajo la administración de Nixon, y es uno de los principales defensores de la realpolitik en el mundo, en la que las naciones dejan de lado la moral y los principios para lograr sus objetivos. Las negociaciones deben comenzar en los próximos 2 meses antes de que genere trastornos y tensiones que no se superarán fácilmente. Idealmente, la línea divisoria debería ser un regreso al statu quo anterior, dijo Kissinger. Continuar la guerra más allá de ese punto no se trataría de la libertad de Ucrania, sino de una nueva guerra contra la propia Rusia, agregó. Statu quo ante significa cómo eran las cosas antes. Los comentarios de Kissinger implican que Ucrania debería aceptar un acuerdo de paz para restaurar la situación a como era antes del 24 de febrero, cuando Rusia controlaba formalmente la península de Crimea e informalmente controlaba parte de la región de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Los funcionarios ucranianos se han opuesto a la idea de que deberían ceder cualquier territorio. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania solo aceptaría que Rusia renuncie a todos los reclamos de tierras en Ucrania y organice una retirada total. Los comentarios de Kissinger se hacen eco de una editorial de New York Times la semana pasada que argumentaba que Ucrania debería aceptar que tendría que hacer concesiones territoriales para un acuerdo de paz. El artículo provocó una refutación de Mykhailo Podolyak, un asesor de Zelensky, quien participó en las conversaciones de paz iniciales con Rusia que no produjeron ningún resultado. En una publicación del martes mencionó que esta idea se estaba discutiendo en Davos, aunque no especificó dónde ni nombró a Kissinger. Kissinger, en sus comentarios, dijo que Rusia había sido una parte esencial de Europa durante 400 años, ayudando a equilibrar la estructura de poder en momentos cruciales, según informó The Telegraph. Argumentó que Occidente no debería arriesgarse a empujar a Rusia a una alianza más estrecha con China. Espero que los ucranianos igualen el heroísmo que han demostrado con sabiduría, dijo, y agregó que el lugar apropiado para Ucrania era como un estado tapón neutral en lugar de una parte totalmente integrada a Europa. En los últimos meses se han mostrado grietas en la alianza occidental contra la agresión de Rusia, dice este artículo de Yahoo News, con legisladores republicanos aislacionistas en los Estados Unidos que se oponen a un paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares a Ucrania y Hungría, obstaculizando los intentos de la Unión Europea de bloquear el petróleo ruso. A medida que aumenta la inflación, también puede aumentar la oposición pública a la guerra. Vamos ahora a repasar un fragmento de ese artículo que mencionábamos de opinión del New York Times, titulado La guerra en Ucrania se está complicando y Estados Unidos no está preparado. Dice que el Senado aprobó un paquete de ayuda de emergencia de 40.000 millones para Ucrania, pero con un pequeño grupo de republicanos aislacionistas que critican enérgicamente el gasto y la guerra entrando en una fase nueva y complicada. No se garantiza el apoyo bipartidista continuo. Así lo afirma, como decíamos, la editorial publicada por The New York Times. Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, advirtió recientemente al Comité de Servicios Armados del Senado que la guerra en Ucrania podría tomar una trayectoria más impredecible y potencialmente progresiva, con una mayor probabilidad de que Rusia amenace con usar armas nucleares. El periódico también señala que hay muchas preguntas que el presidente Biden aún tiene que responder al público estadounidense. Estados Unidos, por ejemplo, está tratando de ayudar a poner fin a este conflicto. Y abre paréntesis, el artículo de Yahoo News dice cómo el periódico llama la guerra en Ucrania a través de un acuerdo que permitiría una Ucrania soberana y algún tipo de relación entre Estados Unidos y Rusia. O ahora Estados Unidos está tratando de debilitar a Rusia de forma permanente. ¿Ha pasado el objetivo de la administración a desestabilizar a Putin o a destruirlo? ¿Estados Unidos tiene la intención de responsabilizar a Putin como criminal de guerra? ¿O el objetivo es tratar de evitar una guerra más amplia y, de ser así, cómo lograrlo? El artículo continúa diciendo, sin claridad sobre estas preguntas, la Casa Blanca no solo corre el riesgo de perder el interés de los estadounidenses en apoyar a los ucranianos, que continúan sufriendo la pérdida de vidas y medios de subsistencia, sino que también pone en peligro la paz y la seguridad a largo plazo en el continente europeo, dice el New York Times.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Manotazos del ahogado. Los está dando Estados Unidos en un desesperado intento de mantener una hegemonía mundial que, de hecho, ya ha perdido, logrando arrastrar a los países de la Unión Europea a sus esfuerzos de frenar un declive que no tiene ni reversa ni remedio, una aventura que puede llevar al viejo continente a una destrucción total. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el intelectual Augusto Zamora, al subrayar que, de hecho, esta destrucción ya está en marcha, fruto del seguidismo ciego del bloque comunitario de la estrategia antirrusa de Washington.
Ucrania es un capítulo inicial de un conflicto que es global y que enfrenta, por un lado, a Rusia y China, y por otro, a Estados Unidos y la OTAN. Es decir, no hay manera de entender lo que está pasando en el mundo sin tener esta visión, que es una visión que parte de la construcción que ha hecho Estados Unidos de los escenarios de conflicto que ellos han configurado como forma de mantener una hegemonía mundial que ellos de hecho ya han perdido. El mundo se ha fragmentado en distintos polos de poder mundiales y regionales, y entonces el planteamiento que hace Estados Unidos Es un planteamiento anquilosado, insostenible, aunque en él ha logrado arrastrar a los países de la Unión Europea, pero este descenso, este declive no tiene ni reversa ni remedio.
Sí, muchísimas gracias, estimado Augusto. Además, quisiera también preguntarle lo siguiente. ¿Por qué usted ha escrito muchos textos y gracias a usted por compartir con sus seguidores los análisis con respecto a la situación internacional, con respecto a lo de Ucrania? Y un detalle que me llama la atención, porque usted en sus textos se refiere a la actuación de Rusia en Ucrania como operación. Entonces, ¿por qué usted no coincide con esa palabra o por qué usted evita utilizar esa palabra invasión e insiste en este término? Entonces, esa sería mi pregunta.
En uno de mis artículos yo expliqué que aunque técnicamente podría ser una invasión o podría ser una guerra, realmente era un conflicto geopolítico en el que no se ha hecho la operación en Ucrania por los motivos tradicionales de conquista territorial, conquista de recursos, etcétera, sino que eso es una consecuencia de la elección de la OTAN y del proyecto estadounidense de convertir a Ucrania en la punta de lanza de su política contra Rusia. Ninguna potencia permitiría que eso ocurriera en un país vecino. De hecho, resulta muy destacado, remarcable, relevante que haya en Estados Unidos más intelectuales, analistas, incluyendo militares, que entiendan esta cuestión que en Europa no se trata, y no se trata simplemente porque los europeos han llegado a tal nivelismo que ni siquiera realizan análisis. Es decir, en Estados Unidos dice, por ejemplo, que Estados Unidos jamás permitiría que México se pudiera convertir en un enemigo de Estados Unidos. Muchos analistas han recordado la crisis de los misiles de 1961 y encuentran una explicación lógica, aunque estén en desacuerdo, digamos, pero encuentran una explicación a la operación rusa. ¿Ya? Entonces, esto está usted en los europeos porque Europa se ha desplomado política e intelectualmente. Es una cosa vergonzosa, sinceramente, encontrar un pensamiento más analítico y más inteligente en sectores conservadores vinculados al Partido Republicano en Estados Unidos que dentro de la fila de lo que puede llamarse la izquierda europea. Es una cosa absolutamente absurda y vergonzosa que en Europa, incluso la izquierda, haya sido incapaz de plantear cuestiones que plantea la derecha republicana en Estados Unidos.
Estimado Augusto, entonces ahora justamente aprovechando, usted ha mencionado a la Unión Europea ahora mismo, y sabe, en ese sentido, de sus palabras en uno de sus artículos se desprende que la Unión Europea ahora mismo, al sumarse a la estrategia antirrusa de Estados Unidos, que comete un error, que se ha puesto, por lo que yo entiendo de su artículo, al lado equivocado. Yo quisiera pedirle explicar estas palabras porque, otra vez, a juzgar por las declaraciones de los dirigentes europeos ahora mismo, ellos insisten en que hacen lo correcto y que su alianza con Estados Unidos justamente les va a permitir hacer un frente eficaz a las amenazas que son Rusia y que son China. Pero resulta que usted dice que se están equivocando. ¿Por qué?
La alianza natural de Europa, si se hubiera pensado en términos europeístas de los intereses de Europa, era la alianza con Rusia y el espacio exsoviético. Por razones económicas, por razones comerciales, por razones energéticas, etcétera, era una confluencia natural. Y esto es lo que intentó configurar el gobierno de Angela Merkel, que fue una desgracia que la señora Merkel pues se fuera en el peor momento, porque seguramente si ella hubiera estado en el poder, puede que la deriva de la situación en Europa hubiera sido otra. Porque yo creo que es la única estadista alemana, junto con Gerhard Schröder, al que ahora están satanizando en Alemania, en entender la necesidad de alianza de Europa con Rusia y el espacio exsoviético. De hecho, jefe del ejército alemán, no recuerdo su nombre ahora, lo cito yo en mi libro, él, en una visita oficial en la India, él dijo: necesitamos a Rusia para resistir a China. Y recuerdo que hace muchos años, no muchos, en realidad hace creo que fue 2 años, que la Unión Europea declaró a China un rival sistémico. Ahora, en las circunstancias actuales, la Unión Europea ha renunciado a su alma, a su espíritu, y sus intereses económicos y comerciales por hacer una alianza absurda e insostenible con Estados Unidos, porque honestamente hay que estar chiflado para pensar en ir a la guerra, la OTAN contra China y Rusia, porque eso será la destrucción de Europa. Porque Rusia, China, si uno agarra el mapa de Eurasia, dominan Eurasia y le sumamos sus aliados, aliados tan poderosos como Irán, todo Asia Central, las cosas que llegan hasta Siria, la posición de India, que es una posición muy india, es decir, yo no me voy a meter con Estados Unidos contra China, ni me voy a enemistar con Rusia. Entonces, entenderían que la configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de Estados Unidos.
Señor Augusto, una cosa, porque usted acaba de mencionar lo de la OTAN, yo le agradezco mucho, yo creo que usted justamente acaba de responder a la pregunta que quería hacerle, porque obviamente ahora mismo lo de Finlandia y Suecia que quieren entrar en la OTAN está en todas las portadas, está en la boca de todo el mundo, incluso yo he visto otra vez en medios occidentales muchas burlas, incluso en contra de Rusia en ese sentido, diciendo que lo que ha hecho el señor Putin es darle, digamos, la segunda vida a una OTAN que estaba prácticamente muerta. Entonces ahora presentan lo de Suecia, lo de Finlandia, lo de la OTAN como una gran derrota de Putin. Entonces, otra vez, yo creo que usted acaba de responder que no es así el asunto.
No, porque, a ver, hay mucha tendencia a frivolizar los temas, a verlos de manera superficial, pero la gran mentira de todo esto es afirmar que la OTAN estuviera muerta. La OTAN nunca ha estado muerta. De hecho, el último ingreso de un país europeo en la OTAN fue en 2017. Y la OTAN es la espina dorsal del control de Estados Unidos, de Europa, su fundación al presente. Ellos lo han dicho repetidamente, lo que pasa es que los medios europeos estas cosas no las cuentan. Y la expansión de la OTAN tenía un propósito muy claro, que era establecer el dominio total de Estados Unidos sobre la práctica totalidad de Europa. Y esto se hizo en contra de la opinión de muchos expertos de derechas en Estados Unidos, pero muy entendidos en política internacional, de considerar que la expansión de la OTAN era un error gravísimo que iba a llegar a llevar en un momento u otro a una confrontación abierta con Rusia. Esto está anunciado desde los 90. Que alguien se sorprenda solo puede ser producto de su ingenuidad o de su ignorancia. Lo que la gente no se pregunta a veces es por qué Estados Unidos, por qué Alemania, por qué la OTAN rechazaron la petición rusa hecha el 15 de diciembre de 2021 de negociar un nuevo marco de seguridad de Europa, que era necesario negociarlo y en todo caso concentrarte a negociar, no se pierde nada. Sin embargo, lo rechazaron de plano. La pregunta es ¿por qué? Mi respuesta es porque ya había un plan de Estados Unidos en continuar construyendo en Ucrania un gran ejército cuyo único propósito era lanzarlo contra Rusia en un momento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Colombia se encuentra en la recta final de una reñida campaña electoral, por lo que les vamos a presentar los perfiles de los candidatos que aspiran a hacerse con la jefatura del país cafetero. Cedemos el micrófono a nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Colombia está pronta a realizar los comicios presidenciales para elegir un nuevo mandatario de la nación que gobernaría el periodo 2022-2026. Estas elecciones podrían llegar a ser históricas, ya que se daría un timonazo al rumbo contrario por el cual la extrema derecha estaba llevando el país en los últimos años, o podría continuar con el mismo rumbo polémico. Entre los candidatos se encuentran personajes políticos que han dado mucho de qué hablar y que nosotros les vamos a explicar. Hoy hablaremos del candidato Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Medellín, conocido popularmente como Fico Gutiérrez, es ingeniero civil de profesión, consultor de seguridad y político. El candidato se lanza a la carrera presidencial de Colombia por medio de la coalición política Centro Derecha, Equipo por Colombia. Federico Gutiérrez ha sido consultor en seguridad urbana integral en Buenos Aires, Argentina, y también en varias ciudades de México. Fue alcalde de la ciudad de Medellín en el año 2016 al 2020 por medio del movimiento Creemos Colombia. Una de sus banderas de campaña fue la lucha contra la inseguridad en la ciudad, la cual ha sido muy señalada por su ineficacia. Entre los escándalos del actual candidato, se le señala de haber tenido alianzas con la organización criminal La Oficina de Envigado, en la cual su exministro de Seguridad, Gustavo Villegas, fue arrestado por negociar con esta organización para reducir los índices de criminalidad y subir la popularidad del entonces alcalde Gutiérrez. Como lo describió el senador colombiano Ariel Ávila.
Federico Gutiérrez además fue alcalde de Medellín y su secretario de seguridad de la segunda ciudad del país fue capturado por la fiscalía hace tan solo unos meses y ya fue condenado Gustavo Villegas, muy conocido por ser el consiliere de los grupos paramilitares en Medellín y además cuando fue capturado se le capturó en su momento por andar metiendo positivos con la oficina o antigua oficina de Envigado. Ese es Federico Gutiérrez.
Tanto Gutiérrez como el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, otro candidato a la presidencia, son señalados de ser parte de la donbernabilidad al colaborar con la oficina de Envigado. El término se refiere al exparamilitar Don Berna, quien fue el creador de esta organización criminal, como se describe en la serie documental Matarife.
Desde que la fundó Don Berna y luego a través de los diferentes cabecillas que la han dirigido, esta insigne institución criminal cogobernó la ciudad de Medellín de la mano de algunos de sus alcaldes, desde la alcaldía de Álvaro Uribe, pasando por la de Sergio Fajardo, hasta la de Federico Gutiérrez alias Fico, el hoy candidato presidencial que nos está poniendo el Matarife y que arrastra un container histórico de crímenes que van desde el narcotráfico hasta torturas y desmembramientos, brutales matanzas y asesinatos de ilustres personajes de la vida pública nacional. Ese es Fico, una pieza muy importante del engranaje de la maquinaria genocida. Federico Gutiérrez es una ficha del narcotráfico y el paramilitar. Un delincuente que ha sido denunciado por asesino y traficantes, que no dudó en llevar a cabo una alianza perversa con la oficina de Envigado y varias de sus bandas sicariales, convirtiéndose en el titiritero que manipulaba las acciones y los resultados fatídicos que producía la organización.
A Fico Gutiérrez, muchos lo señalan de ser el candidato del continuismo de las políticas de extrema derecha del expresidente Álvaro Uribe, aunque el político niega los señalamientos. El candidato lo ha mostrado con comentarios al estilo del todo vale, típico de la extrema derecha colombiana.
Que hoy hay acumulado en el fondo de regalías 14 billones de pesos, la cifra de la última reforma tributaria. 14 billones de pesos fue lo que se recogió en la última reforma. Y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías. ¿Por qué? Porque muchas alcaldías.
Pero esa no es plata del gobierno, es plata de las regiones.
¿Cómo así?
Pues porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones. No es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Pero usted, como presidente, si logra hacerlo, pueda disponer de esa plata.
Pero plata es plata.
¿Qué promete el candidato a la presidencia? Para Gutiérrez, la seguridad es su bandera, por lo que considera que es importante un mayor incremento a la fuerza pública y a las fuerzas militares, al igual que lo han hecho sus predecesores. En cuanto a la corrupción, el candidato propone la muerte política a todos los funcionarios que estén envueltos en escándalos de corrupción. En temas de política exterior, Fico desea incrementar al 30% la inversión extranjera en sectores diferentes al petróleo y la minería, además de aumentar al 5% la participación del comercio internacional como porcentaje del PIB. En economía, el candidato desea imponer la facturación electrónica para reducir la evasión fiscal, además de tener una política de austeridad y de eficacia en el gasto gubernamental. De momento, el candidato, según varios sondeos de opinión, cuenta con un 30,8% de intenciones de voto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Entre los pocos derechos que aún quedan en Estados Unidos se encuentra el derecho a comprar un arma y matar a los compañeros de clase. Un derecho que acaba de ejercer el joven Salvador Ramos, de 18 años, quien fusiló a 21 personas. Las víctimas eran alumnos de segundo, tercer y cuarto grados, con edades comprendidas entre 7 y 10 años. Dos profesoras también murieron en el ataque.
Aún no está claro el motivo del crimen, pero la policía reporta que todo parece indicar que Ramos actuaba en solitario. El criminal, que no tenía antecedentes penales, fue abatido por la policía en la escena del crimen.
Este enésimo tiroteo escolar se produce a pesar de un sinnúmero de promesas de los líderes norteamericanos de acabar con este tipo de tragedias. Un hecho que vuelve a demostrar que sus palabras no valen nada. Cada vez que ocurre una tragedia como esta, nuestros corazones se rompen y nuestros corazones rotos no son nada comparados con los corazones rotos de esas familias. Sin embargo, sigue pasando, dijo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmando la incapacidad de las autoridades de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Se trata de una escena que se repite con mucha frecuencia en los últimos años, constata la cadena CNN, que repasa en su reportaje los ataques más mortales en la historia del país.
Les voy a contar cuáles han sido los tiroteos con más fallecidos en Estados Unidos. Puesto número 5, el 5 de noviembre de 2017, 25 personas, además de un bebé no nacido, fueron asesinados en una pequeña iglesia rural en Sutherland Springs, Texas. Puesto número 4, Sandy Hook. El 14 de diciembre de 2012 murieron 27 personas en un ataque a esa escuela primaria en Newton, Connecticut. El tirador de 20 años se quitó la vida. Puesto número 3, Virginia Tech. El 16 de abril de 2007, un estudiante de 23 años mató a 32 personas y dejó varios heridos en el campus de la universidad ubicada en Blacksburg. Puesto número 2, masacre de Pulse. El 12 de junio de 2016, 49 personas fueron asesinadas en el club gay en Orlando. El atacante fue abatido por la policía después de varias horas. Puesto número 1, Festival de Música en Las Vegas. El 1 de octubre de 2017, un hombre de 64 años mató a 58 personas que asistían al show Route 95 Harvest e hirió a más de 500 asistentes a ese evento.
En su discurso, el presidente norteamericano Joe Biden constató que se trata del segundo tiroteo con mayor número de víctimas en un colegio en la última década en Estados Unidos. Hace 10 años hubo otro tiroteo en una primaria en el estado Connecticut que dejó 20 niños y 6 adultos muertos. Desde entonces ha habido 900 incidentes de este tipo con armas de fuego en colegios estadounidenses, entre ellos el de una escuela secundaria en 2018. Que dejó a 17 fallecidos.
La lista sigue y crece cuando se incluyen tiroteos masivos en lugares como cines, lugares de culto o, como vimos hace apenas 10 días, en un supermercado en Buffalo, Nueva York, sostuvo el mandatario. Estoy enfermo y cansado de eso, agregó al apuntar que los padres nunca volverán a ver a sus hijos y que vivirán con eso por el resto de sus vidas.
Al mismo tiempo, Biden, presuntamente conmocionado, no olvidó de quitarse la responsabilidad al señalar directamente al lobby de las armas como el culpable. Un truco que solo puede engañar a los ignorantes, dado que el mayor lobista del complejo militar norteamericano es el propio señor Joe Biden.
La semana pasada, el Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de $40 mil millones. Tal y como se constata en el portal del proyecto Misión Verdad, los envíos que recibe el régimen de Kiev van desde artillería pesada hasta drones tácticos y vehículos blindados.
Y aparte de esta suma, Estados Unidos anunció el envío de $100 millones en equipo militar a Ucrania, informó la agencia Associated Press, precisando que el paquete incluye 18 obuses, así como sistemas de radar antiartillería, ambos de los cuales Washington ya ha proporcionado a Kiev desde el inicio de la operación especial rusa.
Se recuerda asimismo que este mes Biden firmó la ley de préstamo y arriendo para la defensa de la democracia de Ucrania. Esa norma se basa en un programa estadounidense creado durante esa contienda mundial para ayudar a los aliados europeos a defenderse de las fuerzas de Adolf Hitler, y ahora servirá para acelerar el envío de asistencia castrense de Estados Unidos a Ucrania al eliminar obstáculos burocráticos, escribe la agencia EFE. Agrega que la firma de la ley se produjo cuando el gobierno de Biden casi haya agotado la asistencia militar a Ucrania por valor de 13.600 millones de dólares aprobada por el Congreso en marzo pasado.
En declaraciones a la agencia Sputnik, la doctora en ciencias políticas e investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas, Silvina Romano, señaló que el gran ganador del conflicto de Ucrania es el complejo industrial militar. Entre las empresas armamentísticas más beneficiadas resaltó el caso de las norteamericanas Raytheon, que fabrica los misiles Stinger, y Lockheed Martin, que produce los misiles antitanque Javelin.
En su informe para la cadena RT, la periodista Elena Villar ofreció más detalles sobre las ganancias de las empresas armamentísticas de Estados Unidos.
¿En qué se está traduciendo este aumento de la demanda armamentística? En enormes beneficios para las empresas contratistas militares. Basta echarles un ojo a las curvas que registran sus acciones desde los dos últimos meses. Cabe destacar que la demanda de armas estadounidenses no solo ha crecido por la transferencia a Estados Unidos-Ucrania, sino por las peticiones de los países europeos. De hecho, para acelerar la aprobación del gobierno estadounidense de las ventas y transferencias producidas por contratistas de defensa de su país, el Pentágono ha establecido un equipo especial. Es decir, el Pentágono se ha establecido como intermediario entre las empresas armamentísticas y el resto de países. Para hacernos una idea del peso que ese sector tiene en la agenda pública y gubernamental de este país, tanto el actual secretario de Defensa como el anterior vienen de la junta directiva de la compañía Raytheon. Otro ejemplo, según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, los fabricantes de armas han gastado 2.500 millones en cabildeo durante las últimas dos décadas, empleando en promedio más de 700 lobistas por año durante los últimos cinco años. Eso es más de uno por cada miembro del Congreso. A nivel mediático, FER, Grupo Nacional de Vigilancia de los Medios, denuncia que la mayoría de expertos en las televisiones estadounidenses sobre el conflicto tienen conexiones con la industria armamentística. Un conflicto de intereses silenciado en los medios de este país.
El portal Contigo Puebla resalta que este apoyo de la OTAN a Ucrania no es gratis. Es que al término del conflicto Kiev deberá pagarlo. Es notorio que Estados Unidos y la OTAN están interesados en que se prolongue la guerra y por lo tanto evitar que se resuelva un conflicto por la vía diplomática, se lee en el artículo.
Mientras tanto, líderes mundiales expresan sus condolencias por los muertos en el tiroteo de Texas. Entre quienes se pronunciaron se encuentra el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del tiroteo ocurrido en una escuela de Uvalde, Texas. Sean estas extensivas al pueblo de Estados Unidos, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter.
El gobierno de México también condenó la agresión, aunque por otro lado recordó que Estados Unidos está sumido en un círculo vicioso en el que los tiroteos son normalizados. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, Alejandro Celorio, subrayó que se olvidan las causas del fondo debido a la exposición mediática y el sensacionalismo con el que se abordan los sucesos. Este flujo mortal de armas debe ser detenido desde su origen. La política de los fabricantes de armas es vender sus armas a cualquier distribuidor que tenga una licencia federal de Estados Unidos. No les importa si este distribuidor tiene un historial conocido por vender armas a compradores de paja o a las redes de tráfico de armas. No les importa si su cliente está comprando armas de asalto Kalashnikov 47 y AR-15 al por mayor. No les importa si el distribuidor vende en ferias de armas donde no se requiere la verificación de antecedentes de los compradores, destacó el funcionario mexicano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hace varios años que el tema del espacio cósmico y de todo lo relacionado con su promoción se ha convertido en una parte inalienable de la agenda del Parlamento Centroamericano, Parlacen, que agrupa diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El Legislativo Centroamericano aprobó un programa educativo sobre el espacio para los niños y jóvenes de los países de la región, dio el visto bueno para la creación de la Agencia Espacial Centroamericana, aprobó la candidatura del primer cosmonauta de la región, entre muchas otras actividades. Entre sus últimas iniciativas figura la convocatoria de un concurso de diseño, prototipo de overall de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, que se declaró abierto el pasado 9 de mayo con la fecha de cierre el 9 de julio de 2022. Los interesados deberán ingresar al link correspondiente en la página web y redes sociales del Parlacén, en donde hallarán las bases del concurso y el formulario de inscripción. Para intervenir en el concurso, cada participante deberá presentar un diseño de prototipo original. Se verificará por parte del jurado que el mismo no haya sido premiado con antelación y no estar en proceso de concurso. Se va a descalificar sin responsabilidad alguna para el Parlamento Centroamericano cualquier trabajo que no cumpla con tales requisitos. Los participantes al inscribirse aceptan respetar las bases del presente concurso y acatar la decisión del jurado. El concurso va dirigido a jóvenes centroamericanos y de República Dominicana, de ambos géneros, concursantes en instituciones académicas regionales a nivel técnico y universitario, preferentemente involucrados en áreas relativas al diseño, por ejemplo, industrial, gráfico, textil, de moda, de interiores, de producto, con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes de la región en la creación de identidad de la primera misión espacial de Centroamérica y el Caribe, a desarrollarse con el Programa Aeroespacial de la Federación de Rusia. El ganador del concurso recibirá un premio de $1,000. Los interesados en competir en la creación del mejor overall para la misión espacial Centroamérica y el Caribe encontrarán todos los detalles del concurso en el portal del Parlacén. Y antes de dar por finalizado este anuncio, les invito a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió el pasado 12 de abril con motivo del Día de la Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó el 12 de abril de 1961 el ruso Yuri Gagarin, el candidato a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, el doctor Vinicio Montoya de León, quien confirmó que el tema del espacio está cada vez más presente en la vida de la región.
Gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia, algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. En la colaboración de la Embajada de Rusia en Guatemala y la colaboración de la Embajada de Rusia en Nicaragua, y ahora representada por el señor embajador Jogolikov, hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos. Han sido aprobadas 3 iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales, empezar desde los niños, después pasar a los adolescentes y terminar en adultos jóvenes que colaboren activamente en el tema espacial ultraterrestre. Por eso esa iniciativa aprobada del estudio está bien, la estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, gracias al entusiasmo de su director Nikolai Fralov y de su rector Sergei Emaliano, que nos han estado apoyando mucho en el tema junto con todo su equipo. Y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe. Y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta conjunta. He honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas 3 iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional con el programa espacial ruso. Así es que sí se ha vuelto una realidad, porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
Han escuchado al guatemalteco Vinicio Montoya de León, el candidato a cosmonauta por Centroamérica, quien tiene todas las posibilidades de vestirse el overall de misión espacial Centroamérica y el Caribe, cuyo diseño será determinado por un jurado especial al final del concurso convocado por el Parlacén, cuya fecha tope es el próximo 9 de julio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 273 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.